A usted que me escucha le quiero hacer una pregunta muy directa. ¿En qué momento del año hace usted su cambio de armario? Someter las chaquetas, las botas, la ropa de abrigo, en el altillo. Hombre, lo más normal, depende de la región en la que esté, de la ciudad, pero lo más normal es hacerlo en mayo, en junio. Bueno, y si yo le digo que dentro de 30 años igual tiene que hacer ese cambio en febrero, ¿qué me dice? Pues las predicciones en torno al cambio climático señalan que la temperatura en Madrid, por ejemplo, donde estamos, en verano llegaría a rozar los 45 grados en 2050. Y Sevilla, claro, no me quiero ni imaginar. Mire, el clima está cambiando. Lo cierto es que lo ha hecho desde el origen de los tiempos y ha habido cambios de todo tipo, cambios graduales, repentinos, calentamientos, enfriamientos, fluctuaciones históricas que además nos ayudan a entender los cambios que vivimos hoy. ¿Cómo es la historia del clima? ¿Por qué cambia? ¿Cómo es nuestra huella en ese cambio y hacia dónde vamos? Javier Martín Chivelet es catedrático de la Complutense y tiene especialidades suficientes como para hablar de este tema, creo que 3 programas seguidos, ¿verdad, Javier? Buenos días.
Buenos días. No sé si tanto, pero...
Hombre, el tema da para,
sí,
para mucho.
Sí, pero aburriría, ¿no?, bastante también.
Hombre, es verdad que luego cuando se entran en tecnicismos y en palabras y tal, se convierte en un asunto un tanto farragoso, pero para los que no somos de esta disciplina, uh-huh, explicar la historia del cambio climático así en una sola pregunta, porque creo que es algo demasiado general, pero... ¿podría decirme cuáles son los factores más influyentes en ese cambio, en esas fluctuaciones de cambio climático? ¿De qué ha dependido a lo largo de la historia?
La historia de del clima, la historia de la Tierra, siempre ha estado supeditada a fluctuaciones que han venido... A ver, un cambio climático es básicamente un desequilibrio en la energía que tiene la Tierra, el sistema climático, y desequilibrios pues ha habido muchos, siempre dentro de una horquilla razonable para el desarrollo de la vida, y han sido 3 factores fundamentales los que lo han determinado a distintas escalas, que son el sol, que es nuestra principal fuente de energía, claro está, el albedo, que es la energía que rebota, que refleja la Tierra y que por tanto no entra a formar parte del sistema climático, de nuestro clima, y el efecto invernadero como elemento inherente a la atmósfera, que es capaz de absorber y de reemitir la energía, esa energía que emite la Tierra, no dejándola escapar. Uh-huh. Entonces, variaciones en cualquiera de los 3 factores, que muchas veces están interrelacionados y esto lo hace bastante complejo, son los que han determinado los cambios en el clima de la Tierra a lo largo de los millones de años, miles de millones de años de historia.
¿Cómo podemos estudiar el cambio climático que se produjo hace 50 millones de años?
Esto es interesante, pero tenemos rocas, tenemos fósiles, tenemos sedimentos de hace 50 millones de años que nos indican cuáles eran las condiciones ambientales, los parámetros climáticos en esa época. Estos son indicadores, son información indirecta. Lógicamente no teníamos ni termómetro ni nada que nos permitiera conocer cómo eran las temperaturas entonces, entre otras cosas porque no estábamos en el planeta, claro.
Claro, pero entonces, ¿a qué precisión podemos saber qué temperatura hacía hace 200.000 años?
Pues si esta pregunta se hubiera hecho hace 40 años, te diría que con una precisión modesta. Uh-huh. Hoy en día te digo que una precisión muy elevada, porque sabemos cómo se comportan muchos, no solamente los fósiles, sino también, por ejemplo, la composición química de las conchas de los moluscos que vemos en nuestras playas, etcétera, frente a los cambios de temperatura. Podemos analizarlo esto, podemos calibrarlo con experimentación actual y podemos inferir de forma muy clara las temperaturas a escala local, regional y global.
¿Y de qué nos sirve? Porque si a lo mejor hacemos un análisis sobre los últimos 1.000 años, sobre los,
¿sí?,
últimos 500, 100, mm-hmm, pues hombre, tiene sentido. Pero, mm-hmm, a lo mejor evaluar o analizar la situación climática hace 50 millones de años, ¿tiene utilidad hoy?
Tiene utilidad, claro que la tiene. Si analizamos los últimos 500 años, seguramente encontremos pequeñas variaciones en el clima. Si queremos buscar algo parecido a lo que posiblemente esté comenzando ahora, nos tenemos que ir a otras épocas donde haya de verdad cambios que se produzcan a una rapidez y con una intensidad y provocando un desequilibrio tan importante como el que posiblemente se esté iniciando ahora. Entonces, pues si nos tenemos que ir hace 50 millones de años, pues nos tenemos que ir, o hace a lo mejor no tanto, pero también, ¿por qué no? Porque tenemos que buscar análogos de la situación actual que nos enseñen a contextualizar el cambio climático actual, ¿no? La problemática de la emergencia climática, por qué se ha producido, cómo evoluciona, qué impactos ha tenido. Esto no nos lo puede enseñar nada más que los climas del pasado. El problema es que, claro, nos gustaría a los que trabajamos en el clima tener datos instrumentales de temperaturas, de precipitaciones de hace 1000 años, o de hace 5000, o de hace 5 millones de años, pero no los tenemos. Entonces tenemos que estudiarlos a través de estos indicadores.
Cuando pensamos en fenómenos de cambio climático importantes, impactantes, ¿no?, que hayan cambiado la forma de vida en la Tierra, se me viene la última glaciación a la cabeza. Un proceso que derivó durante miles de años, ¿no? Que no fue una glaciación del día a la mañana, que los polos del norte se enfriasen tanto. ¿Todos los cambios se han producido en periodos de tiempo lo suficientemente amplios como para que no afectase a la vida de ese momento y simplemente tuviese que desarrollarse y evolucionar?
En absoluto. No. Los cambios, hay cambios que son muy graduales, pero pero tenemos cambios que se han producido de forma rápida, muy rápida. Cuando hablo de rápido, muy rápido, estoy hablando a escalas desde la perspectiva de la geología, pero bueno, podemos estar hablando de...
¿Qué es rápido?
Milenios, siglos, vale. Milenios, varios milenios. Es decir, un poco por encima de lo que es la escala de la vida humana, pero en ese rango. Entonces, esos cambios, la glaciación, se produjo de forma bastante gradual el desarrollo de la glaciación, pero el final no. El final de la glaciación tuvo lugar en unos pocos miles de años. Y eso nos enseña muchísimo. Esto ocurrió entre hace aproximadamente unos 15.000 años y hace unos 10.000. Estaba hablando, parece que es que estamos hablando de hace mucho tiempo, pero no es tanto. Y tuvo repercusiones y nos enseña muchísimo de cómo se comporta el sistema, porque no es tanto el que haya un incremento en los gases de efecto invernadero o en cambio en la radiación solar, como las realimentaciones que se producen en el sistema, que realimentan, que amplifican esa señal y que desembocan un sistema climático totalmente distinto que es el que tenemos hoy en día o el que hemos tenido los últimos 9.000 años, ¿no?
Porque es importante entender qué le pasó al planeta después de la última glaciación para entender la vida hoy en sociedad. Para entendernos a ti y a mí, sí, en estos micrófonos.
Sí. Bueno, no teníamos sociedades entonces. Entonces es muy difícil contextualizar esos cambios climáticos hablando de impacto social. Lo que, asociado a la última glaciación, el final de la última glaciación supuso la gran revolución que va a desembocar, la gran revolución cultural que va a desembocar en nuestra civilización, nuestra cultura, que es el desarrollo de la agricultura. Y eso no era posible en un marco glacial. Y lo es a partir de ese momento. Y esa estabilidad que hemos tenido en el clima desde hace 9.000 años hasta la actualidad es lo que nos ha permitido desarrollarnos como civilización, como cultura, y llegar a la situación en la que tenemos ahora, con pequeños vaivenes en el clima, en general bastante modestos, pero que sin duda han modelado el desarrollo de nuestra civilización.
En el periodo de la Edad Media... Y además en tu libro haces referencia a varios periodos de la historia y a mí me gustaría comparar lo que ocurrió en la Edad Media, ese periodo de calor que vivió, no sé si una zona específica del planeta o del planeta entero, creo que iba más por tema de zonas, y cómo podemos compararlo a lo que nos está pasando ahora, el calentamiento de hoy día.
En el periodo medieval hubo un periodo relativamente cálido que más o menos duró pues 2, 3 siglos, 4 siglos, por encima de lo que había venido siendo antes y de lo que viene después, que es un periodo más frío hasta la actualidad. Se alcanzaron temperaturas posiblemente comparables a las que tenemos hoy en día, pero aquello no fue a más. No había un factor que estuviera determinando ese incremento de temperatura, y fue, desde luego, un incremento de temperaturas mucho más paulatino que el que se ha producido en los últimos 70 años.
Claro, porque nosotros evaluamos con datos, pues decía, ¿no?, precipitaciones, datos más certeros, más objetivos, desde el siglo XIX, si no me equivoco.
Más o menos, sí.
Más
sí,
o menos,
sí,
1880
sí.
O
sí,
o
depende así, ¿no?, de los parámetros, pero sí, sí. Tenemos buena...
Entonces, si nosotros estamos haciendo un análisis sobre las consecuencias que tienen nuestros actos en el cambio climático, pero estamos mirando a través de una mirilla, que si comparamos esos 2 siglos de historia a la historia de la Tierra, no sé si... Es que no sé cómo decirlo para que tampoco me tachen de negacionista, porque no pretendo serlo en ningún momento, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Que las decisiones que tomamos las tomamos en función a análisis que se han hecho en un periodo de tiempo muy corto.
Ahora, efectivamente, lo que ocurre es que esto ya... por eso es muy importante conocer, contextualizar ese cambio. Si hablamos de que en 70, 80 años se ha incrementado la temperatura del planeta en torno a un grado, pues puede parecer algo anecdótico, pero uh-huh. Es que esto es solo la evidencia de que algo se está disparando. Y en respuesta a un desequilibrio que se ha producido en ese equilibrio, en ese balance de energía que tenemos, que nunca es equilibrado del todo, pero que hace que mantengamos más o menos las temperaturas. Cuando hay un desequilibrio es cuando se nos inicia este, por ejemplo, incremento de temperaturas, ¿no? Que es lo que define básicamente el cambio climático actual. Es muy rápido, geológicamente es muy rápido, o sea, es realmente no tenemos buenos ejemplos de cambio tan rápido, pero es muy incipiente. Uh-huh. Si estuviéramos viendo este cambio climático dentro de 1000 años, tendríamos una perspectiva desde luego muchísimo más completa. Uh-huh. Esto no es ni mucho menos ser negacionista, sino todo lo contrario, el ser precavido, porque sabemos que está ocurriendo algo, que se está produciendo una inestabilidad, que inestabilidades parecidas sí que han ocurrido antes, uh-huh. aunque el origen no ha sido antrópico, no ha sido humano, ha sido natural, pero que el sistema ha entrado en un desequilibrio que ha tenido graves consecuencias para los sistemas naturales y para la vida. ¿Para el hombre? Pues no, porque no estábamos, y menos en las dimensiones que estamos ahora, ¿no? Con la superpoblación.
Hay dos preguntas más que sí. quiero hacerte importantes, que uh-huh. es que en torno a los modelos de predicción, ¿no? De qué va sí. a ocurrir en el futuro uh-huh. en función a lo que hemos hablado de los resultados uh-huh. analizados. Los modelos de predicción no son de estos dos últimos años, llevan prediciéndose durante ya un uh-huh. par de décadas o tres, ¿no? Y yo en 2008, 2007, recuerdo cómo decían que los polos se iban, que no iba a haber hielo en los polos, uh-huh. en el Ártico. Esa predicción ha errado. Uh-huh. ¿Cómo de precisas son las predicciones que hacemos de aquí a 2050?
Vamos a ver, yo soy mayor que tú y sí. Llevo 25, casi 30 años trabajando en cuestiones relacionadas con el clima, y los modelos de hace 25 o 30 años no han errado tanto con Ajá. respecto a lo que tenemos ahora. Uh-huh. Al contrario, creo que en algunos aspectos se han quedado cortos uh-huh. y ha habido que revisarlos. Los modelos que tenemos ahora, con la capacidad computacional que tenemos, son más sofisticados, más complejos, están siendo calibrados permanentemente también con la información de los climas del pasado, porque si no funcionan para el pasado, un modelo difícilmente va a funcionar para el futuro. Y lo que nos hablan es de que las proyecciones, porque no son predicciones, son proyecciones para el futuro, nos vamos a mover dentro de un abanico de posibilidades en función de las medidas que se adopten. Uh-huh. En realidad, los modelos lo que nos dan es una herramienta para saber, bueno, si esto sigue en este camino o se toma este otro camino. Es decir, necesito un escenario hipotético de condiciones ambientales, y dentro de esas condiciones ambientales, ¿qué es lo que va a cómo va a responder el sistema climático? Uh-huh. No son infalibles los modelos, uh-huh. ojalá lo fueran, ¿no? Uh-huh. Pero es la herramienta que tenemos para trabajar.
¿Cómo sería la Tierra o el cambio climático hoy si no se hubiese producido la revolución industrial y siguiésemos siendo una sociedad?
Pues posiblemente estaríamos en un clima bastante más frío de uh-huh. lo que teníamos en el siglo XVIII, por ejemplo, uh-huh. o un poquitín más frío, pero uh-huh. dentro de esa estabilidad. La tendencia natural del clima es dentro de fluctuaciones, pues dentro de fluctuaciones en los últimos milenios, de pequeñas fluctuaciones, pues hacia un progresivo, muy tenue enfriamiento que finalmente, dentro de unos cuantos miles de años, pues nos llevaría posiblemente a otro mundo glacial, pero muy a largo plazo.
Sí, claro, no sé, aquí lo más interesante de esta conversación es que los cambios que se están produciendo en estos últimos, vamos a poner estos últimos 100 años, uh-huh. se producen a una velocidad gradualmente muchísimo superior a la que se han producido cambios en otros momentos de la historia. Uh-huh. Y hay una pregunta que suelo meter en casi todos uh-huh. los asuntos, que es la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a cambiar el modelo energético, uh-huh. a frenar la crisis climática y a darnos más certezas acerca de lo que va a pasar en el futuro.
La inteligencia artificial se está incorporando en todos los campos de investigación, indudablemente. Nos abre unas perspectivas muy grandes. ¿En qué medida nos va a ayudar a gestionar? Porque sobre todo no tanto el entendimiento del clima, sino la adaptación a las condiciones, a las nuevas condiciones que vienen, que es la clave. Es una especie súper adaptable. Estamos en todo el planeta, obviamente, pero nos tenemos que adaptar a esas condiciones. Y esa es la tendencia ahora. Cosas específicas de la inteligencia artificial, pues la verdad es que no te sé decir ahora mismo.
Bueno, le invito en un tiempo.
Claro,
que
eso
seguro
sí,
que habrá avanzado.
Eso sí, que
y,
seguro.
Y charlamos sobre ello.
Una cuestión muy rápida, sí, que quería decir sobre el dióxido de carbono y demás, que se discute tanto estos días.
Sí.
Y el dióxido de carbono, evidentemente, no es un gas tóxico en las proporciones en las que nos estamos moviendo, pero es el principal gas de efecto invernadero, junto con el metano y otros compuestos. Y la cuestión de que haya más o menos CO2 a lo largo de la historia de la Tierra, ha habido muchísimas fluctuaciones.
La época de los dinosaurios.
Exactamente.
Había unos,
y no ocurría nada. El problema es el desequilibrio que se produce al inyectar en la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono en muy poco tiempo. O sea, el problema no es tanto las cantidades como el tiempo en el que se está produciendo la alteración. Y el desequilibrio es lo que tiene consecuencias. Eso es lo que va a tener, o lo que está teniendo ya consecuencias. Pero estamos viendo solo la puntita del iceberg, eso estoy seguro.
Bueno, pues esperemos que ese dicho que dice lo de hasta mayo no te quites el sayo. Vamos a seguir, vamos a ver si lo seguimos manteniendo, ¿no?
Sí, bueno, nos tendremos que ir al norte de Europa. Pero...
Don Javier Martín Chivet, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.